Seguimos en esta mañana de Informativo Uruguay. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó hace unas horas, unos días ya, el decreto que dispone la disolución del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones generales, que serán en 90 días. La decisión del mandatario sucedió luego de que se defendiera ante el Congreso en el juicio político en su contra. El presidente usó la causal dispuesta a la Constitución de grave crisis política y conmoción interna. Pero vamos a ver qué está pasando ahora en Ecuador. Ya estamos en contacto con nuestro colega, periodista uruguayo radicado en ese país ya hace muchos años. Hugo Carro, ¿cómo estás?
Hola Adriana, buen día. Buen día a todo el Uruguay, un gusto volver a saludarlos, aunque no en circunstancias tan felices, digamos, ¿no? Porque siempre se produce cuando hay una agitación político y social.
Tal cual. Y ahora llegamos a esta muerte cruzada, como le llaman, para, bueno, para jardinar de nuevo.
Así es, eso es muy gráfico. La decisión a que hacía referencia, bueno, ha sido utilizando un recurso constitucional, como popularmente se le denomina la muerte cruzada, que ocurrió en medio del juicio político en su contra por acusaciones de peculado, o traduciéndolo, digamos, a un lenguaje más popular, sería una malversación de fondos públicos, lo que el presidente Lasso negó rotundamente y además calificó como una maniobra política para destituirlo. En sus 2 años de gobierno, hay que mencionarlo muy oportuno, la oposición del presidente Unes, la bancada de Unes, ha de alguna manera intentado 4 veces voltear al presidente. Cuando tenían los 92 votos de 137, bueno, finalmente lo pudieron. Fue como una especie de jugarreta. Algunos lo interpretamos como una maniobra, ¿no?, de Lasso, el ir finalmente a la Asamblea, defenderse sin utilizar las 3 horas que tenía, aproximadamente menos de una, y finalmente irse para la casa, es decir, para el Palacio de Carondelet, y firmar el decreto 741 y decretar la muerte cruzada. Entonces, hay 3 aspectos, de alguna manera, que me parece oportuno señalarlo.
Sí.
La muerte cruzada permite al presidente, bueno, disolver la Asamblea en 3 escenarios, digamos, ¿no? Si considera que los legisladores obstaculizan la gestión de su gobierno, por grave crisis política y conmoción interna, y cuando, a juicio del presidente, el Poder Legislativo se arrogue funciones que no le competen. El decreto 741, que se acaba de firmar, hace mención precisamente a la segunda causal, digamos, la crisis política que atraviesa el país. Y además, el presidente acusó a la Asamblea de tener un afán de desestabilización contrario a la obligación de colaboración y coordinación entre entidades públicas y poderes del Estado, cosa que en definitiva se estaba dando. Otro elemento nuevo, digamos, en las últimas horas es que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que esto lo menciona ante cualquier suspicacia, ¿no?, porque más abajo en el sur estamos como acostumbrados, ¿no?, de repente a sentir el fantasma o el ruido de las botas,
sí,
¿no?
Sí.
El comandante Nelson Proaño aseguró que junto a la Policía Nacional se mantendrán en su posición inalterable de absoluto respeto a la Constitución y las leyes, bueno, lo que desvirtúa o descarta de cualquier manera un posible golpe de Estado también, claro. Un fantasma que siempre...
Un golpe militar.
En árbol. No,
claro.
Ahí está. Bueno, y tras conocerse este anuncio de Lasso, la policía y los militares están rodeando desde ayer la Asamblea Nacional, básicamente, donde no entran ni los legisladores, salvo acompañados por un policía o un militar para ir a retirar sus cositas personales, digamos. Rodean también Carondelet, está muy custodiada, y otros edificios estratégicos, digamos, del gobierno, como sería la Contraloría y la Fiscalía del Estado. No, una curiosidad,
sí.
No me anoto de repente o trato de registrar algunas cositas. Los opositores políticos y las fuerzas sociales, entre ellos la CONAIE, ¿no?, que bien conoces, como los indígenas,
exacto,
querían destituir al presidente, digo, insistentemente, ¿no?, por 4ª ocasión. Y el juicio político es legítimamente y constitucionalmente una opción. Pero ahora dicen que Lasso ha dado un golpe de Estado. La situación, yo, esto es una opinión naturalmente, la veo parecida, aunque las comparaciones son odiosas, a lo ocurrido en Perú, recientemente. Aunque Pedro Castillo no alcanzó a disolver la Asamblea y totalmente. Pero los políticos que iniciaron el juicio, además, ahora plantearon ayer mismo un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte. O sea, como Lasso invocó lo de la conmoción interna, ¿no? Y crisis política, ellos dicen que no hay tal causal, más allá de que la vienen alimentando, le vienen poniendo combustible al fuego de la agitación social, fundamentalmente desde el sector indígena, liderado por Leonidas Fisa, que es por debajo de la mesa, dicen que viene respondiendo de alguna manera a gestiones del presidente Correa, ¿no? Que sigue procesado y prófugo y asilado en Bélgica. O sea, es curioso, además, yo he discutido con muchos colegas y medios por qué le dan tanto protagonismo. Es decir, un tipo que con un teléfono celular desde el ático de Bélgica, donde está medio recluido, autorrecluido, sigue teniendo un protagonismo, en mi opinión, desmedido. Ahí está.
¿Hoy es la primera fuerza del país el correísmo?
Sí, según los resultados del 2023, mira, esto tengo unos apuntecitos acá porque es la forma, y en radio no es fácil, pero lo intentamos. En el 2019, el Partido Social Cristiano, liderado por el histórico Febres Cordero y actualmente Jaime Devoch, tenía 41 alcaldías. En el 2023 pasó a 27, cayó. Creo, bueno, que es la bancada medio inocua de Lasso, tenía 34 y pasó a 26. El partido de los indígenas, básicamente Pachacutic, de 20 pasó a 26. La izquierda democrática aumentó 2, de 6 a 8. Y el gran triunfador fue UNES, o Alianza País, antes del correísmo, que no tenía ninguna alcaldía en el 2019 y obtuvo 44 en el 2023. Además, para destacar, dos prefecturas claves, ¿no?, que son cargos electorales: la prefectura de Quito y la prefectura de Guayaquil. Es decir, en la actual, si vos sacás una foto con un dron, imaginemos políticamente, la gran corriente política mayoritaria ahora es el correísmo. Ahora, el tema es si cuando vamos a las elecciones esto se traduce
en votos,
en votitos también, claro. Como existe.
Ahora se abre el escenario estos 3 meses para nuevas elecciones, donde Lasso se puede presentar. ¿Cuál es el escenario político? ¿Quiénes se van a presentar entonces en estas próximas elecciones, donde se elige presidente, si no es primera vuelta, también va segunda vuelta, ¿no?
Ahí está.
Y también, bueno, se eligen los legisladores.
Sí, bueno, respondiéndote a eso, hay 3 políticos que fundamentalmente que ocupan cierto, moderado o importante protagonismo, que se están sobando las manos.
A ver.
Son Jaime Devoch, el líder histórico y alcalde de Guayaquil, que su sueño siempre ha sido ser presidente y no ha podido, el líder del Partido Social Cristiano, que lideraba antes el presidente León Febres Cordero. Rafael Correa es otro que se soba las manos, pero él no puede venir,
no puede,
como fórmula. Podría presentar a Daus, o ahora se viene especulando que habría otra fórmula en base, digamos, a los resultados de la elección del 2023.
Ajá.
Porque, decir, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y el alcalde de Guayaquil, que son las dos ciudades más importantes, ya se ven con protagonismo.
¿Podrían conformar una fórmula ellos dos? ¿Presidente y vice?
Podría ser.
Más
allá de que sería una fórmula medio cruzada, digamos, el alcalde de Guayaquil con alguna figura protagónica, seguramente mujer, porque además mucho el tema del equilibrio de género, o el alcalde Pavel Muñoz de Quito con alguna figura de la costa, ¿viste? Acá se da mucho en un territorio tan reducido esa diferencia.
Bien.
Y después está Leonidas Fisa, que acá les hizo otra opinión también. Yo le vengo diciendo en redes o en ocasiones, el indio beligerante que Lasso transformó en cacique, porque le dio un protagonismo brutal en las mesas de negociaciones que terminaron mal y que ahora viene advirtiendo, amenazando con llevar, de hecho ayer hubo una asamblea de la CONAI, la Confederación de Indígenas, y entre las disposiciones, digamos, es invitar a todos los integrantes, a todos los seguidores, a estar en la asamblea permanente y salir a las calles contra la muerte cruzada. Y era lo que estábamos hablando, era lo que querían, que se fuera Lasso y o decretar la muerte cruzada para que haya una renovación. Así que mi viejo diría, pero a estos quién los entiende.
¿Y Lasso se va a presentar?
Bueno, no ha trascendido, yo que sé, por lo menos a través de colegas o algunos analistas, no ha trascendido, pero además no tiene ninguna posibilidad, me parece, ¿no? Su momento de gloria, sus 15 minutos de fama eran en el primer año, cuando, bueno, su ministra principal, Vela, que era ministra de gobierno, renunció por esa causal. Ella venía presionando para que recurriera a la muerte cruzada y se presentara, eliminara esa asamblea mediocre, con poco apoyo, muy poco apoyo, y fuera asamblea. Pero ahora está muy desgastado, ahora francamente no creo que tuviera posibilidades, pero bueno.
Y él ha hablado en las últimas horas, le dio una nota a CNN, no sé si ha hablado también con algún medio ecuatoriano, sigue insistiendo en su inocencia.
Sí.
No ha dejado claro, ¿no?, cuál serían las... Bueno, sí, seguramente él va a tejer alguna de las alianzas para
es posible, claro. Se viene hablando de un asambleísta con mucho protagonismo, porque además como periodista o investigador antes hizo varios libros y fue el que desencadenó la investigación que derivó contra el procesamiento de Correa, Fernando Villavicencio, que es el presidente de la Comisión de Fiscalización. Popularmente y en redes hay muchas repercusiones proponiendo, ¿no?, insinuando que sería un buen candidato, y además era de la bancada de Lasso, aunque tomó un poco de distancia después porque Lasso no se animó, digamos. Mira, otra opinión o comparación, aunque son odiosas, Lasso, en mi opinión, es comparable a Macri, ¿no? Una figura más conocida ahí cruzando el Río de la Plata. Es un buen tipo, para decirlo en lenguaje común, muy preparado, pero demoró mucho, se demoró mucho. Y en tiempos de polarización política, como acá en Argentina, la coyuntura en definitiva marca un poco el ritmo de las decisiones. Él entró, tuvo éxito con el programa de vacunación, como había prometido, en 3 meses vacunar a 8 o 9 millones, pero todo lo demás, se ocupó más de las finanzas, del tema del déficit fiscal, pero esas cosas la gente no la percibe, ¿viste? La gente quiere ver las cosas según su bolsillo, ¿viste? Si le bajan los impuestos, si puede comprar una cosita más con lo que gana el mismo día, y eso no pasó. Entonces se demoró mucho y creo que eso de alguna manera le está pasando factura, no solamente a nivel político, sino a nivel popular, me parece.
Claro, y ahora, ¿hay encuestas ya? La muerte cruzada, no hay encuestas, pero ya las va a ver seguramente.
Yo no he visto, vi la entrevista y no me acuerdo, la corresponsal de CNN con Fernando del Rincón, pero no hicieron, no sé si acordaron antes, de repente, cosa que es respetable,
claro,
o posible, de no hablar de su, porque además queda como antipático, ¿no? Cosa que está pasando, es decir, algunos se decretó la muerte cruzada y ya en las primeras 2 o 3 horas estaban, ¿no?, insinuando ser candidatos, ¿no? Sí. Como que todos quieren hacer bailar el trompo enseguida.
Sí.
Cosa que me parece que políticamente no es muy correcto o aconsejable. Si yo fuera asesor, digamos, del presidente, habría que esperar un poquito y ver cómo se procesan las cosas. Las cartas están echadas.
Tal cual. Hugo Carro, muchísimas gracias como siempre por este rato y seguiremos charlando. Faltan 3 meses para las elecciones.
Con mucho gusto, Adriana, sí, en 3 meses pueden pasar tantas cosas.
Totalmente.
Yo estoy firme acá, totalmente, como rudo estatua, soy paisano.
Gracias.
Que pase lindo. Te agradezco mucho esta gentileza.
Yo a vos como siempre.